Filosofía, pensamiento, cultura, sociedad. Alfa y Omega, un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde con el doctor Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla. Solo por Radio UP. Transmite tu vida.
Amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Alfa y Omega, con la que terminaremos esta segunda temporada de este programa, agradeciéndoles su atención, sus descargas en el podcast, sus comunicaciones por Facebook, por el Twitter, por el correo electrónico, las sugerencias, los comentarios, las observaciones, las críticas que también las hemos recibido, las sugerencias para temas que quieren escuchar aquí con nosotros y nuestros invitados. Y hoy, que es el último programa de esta segunda temporada, que reiniciaremos nuestra emisión el próximo mes de agosto, en otra temporada más de Alfa y Omega. Bueno, pues quisimos tocar un tema que no habíamos abordado anteriormente. Patti López Padilla, desde luego, no estará con nosotros. Está, si ustedes escucharon el programa anterior, está en España. Intentamos hacer un enlace desde allá para que nos contara pues cómo le iba yendo en Madrid, en León, en Santiago de Compostela, que iba a estar. Pero desgraciadamente coincidimos con uno de sus trayectos, entonces no pudimos hacer el enlace de una manera estable, de una manera que pudiera escucharse bien, etcétera. Y bueno, pues ya en la siguiente temporada nos contará de este asunto, que además tocó en suerte que coincidiera su presencia en Madrid con la abdicación del rey Juan Carlos. Entonces tiene algunas cosas interesantes que contarnos, algunas crónicas interesantes, y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de platicar con ella. Entonces hoy, les decía yo, hoy vamos a tratar un tema que quizá no está en este momento en la palestra, en los medios de comunicación. Sí lo estuvo hace un pequeño tiempo, que es el conflicto entre la ciencia y la religión. Y digo que lo estuvo porque en el año 2009 se conmemoraron dos circunstancias importantes para este conflicto, esta relación entre la ciencia y la religión. Se llamó el año de la astronomía y también se le llamó el año de Darwin, porque hace estos años, en 2009, se conmemoraba la publicación en 1609 de una obra que fue un parteaguas en la consideración, en la concepción occidental del hombre, del universo, y en la confrontación de esa visión del hombre y el universo con la ciencia y de la ciencia con la religión. La publicación del libro de Galileo, El mensajero sideral, fue un parteaguas, decía yo, en 1609. En realidad fue en 1610, pero bueno, las observaciones que dieron pie a esta obra fueron en 1609, y esa obra hizo que ese año se estableciera como el año de la astronomía. Y luego, en 1859, se publicó el libro que sería quizá el inicio del gran debate entre ciencia y religión en su manera moderna, en su manera actual, que fue El origen de las especies, de Charles Darwin. Entonces, esos dos libros constituyeron un parteaguas, decía hace un momento. Entonces vamos a comentar un poquito en qué consistió esa irrupción de estas ideas, primero de Galileo y 300 años después de 200 años después de Charles Darwin. Bueno, el conflicto de ciencia y religión, por decirlo brevemente, se ha discutido. Ustedes no saben cómo se ha discutido este asunto, cuánta tinta ha corrido, cuántas mentes preclaras han entrado en esta discusión, intentando establecer si hay entre la visión científica, que se basa fundamentalmente en la comprobación experimental, se basa en la investigación de la naturaleza, se basa en la lógica, se basa en las fuerzas humanas de la razón, si esa visión es compatible o es absolutamente contraria e irreconciliable con la otra visión, que se basa en una revelación, en una revelación de un Dios que le dice al hombre quién es el hombre, le dice al hombre de dónde viene, le dice al hombre cuál es su origen y cuál es su destino, y también le dice de dónde salió el contexto en el que el hombre vive, de dónde vino la tierra, de dónde vino el universo, hacia dónde va a ir el hombre, hacia dónde va a ir su destino final, qué va a pasar después de que muera, etcétera, etcétera. Entonces, una visión como la ciencia y una visión como la religión parecerían de entrada absolutamente encontradas y completamente irreconciliables. Bueno, pues esta idea, este supuesto conflicto, quizá para poder explicarnos los términos y cuáles fueron sus dinámicas y al final su posible solución o no solución, podríamos dividirlo en tres grandes periodos. El primero, el que nació, decía yo, con la figura de Galileo, en adelante. El segundo periodo, que sería con Charles Darwin, de Darwin en adelante. Y el tercer periodo, que sería en el siglo XX. Entonces vamos a comentar brevemente en estos tres bloques que, como ustedes saben, tenemos en Alfa y Omega. Bueno, pues comentaremos un poquito de esas tres partes. Entonces, para Galileo, ¿cómo fue la irrupción de Galileo Galilei, este profesor que enseñaba filosofía natural en Padua y que después se hizo muy enemigo, quizá muy diferente de las ideas que originalmente le había enseñado sobre Aristóteles, sobre el mundo como lo pensaba Aristóteles, etcétera, etcétera? Sí, ¿qué relevancia tiene Galileo? Pues mire, les digo dos cosas importantes. Cuando joven, Galileo, cuando enseñaba filosofía natural, él se convirtió en el gran matemático de la corte fiorentina, por sus investigaciones, por su capacidad científica, etcétera. Bueno, pues Galileo originalmente enseñaba lo que se enseñaba en todo ese tiempo, que era la visión aristotélica. ¿En qué consistía? Muy rápidamente descrito es, para Aristóteles, la realidad se divide en dos mundos: el mundo de lo material, que es el mundo de la tierra, el mundo del cambio, el mundo de lo que nosotros vemos que se transforma. Y en contraste con ese mundo está el mundo del cielo. El mundo del cielo, donde vemos la luna, donde vemos las estrellas, donde vemos los planetas. Y en ese mundo, en el mundo del cielo, lo que vemos, el tipo de movimiento que percibimos, es brutalmente diferente al tipo de comportamiento que vemos en la tierra. Si nosotros sembramos una semilla, vemos cómo esa semilla germina en un árbol y después ese árbol da sus frutos y esos frutos nos los comemos o se pudren. Y luego de esa semilla, de esos frutos salen otras semillas que a su vez germinan. Es decir, esos ciclos que vemos en la naturaleza, aquí en la Tierra, decía yo, los árboles o también los ríos o las olas de los mares, etcétera, todos esos ritmos que vemos en la naturaleza, bueno, pues de alguna manera se logran siempre y cuando se den ciertas condiciones, porque la semilla, si no tiene la temperatura ideal, si no tiene la humedad ideal, entonces se pudre. ¿Qué quiere decir eso? Que el comportamiento que hay aquí en la Tierra, los cambios que hay aquí en la Tierra, suceden siempre y cuando haya ciertas circunstancias que los permitan. Las olas del mar llegan hasta la playa siempre y cuando no se ponga un muelle, un dique, ¿no? Cuando se ponen estos artefactos que pone el hombre, pues la fuerza de las olas no es la misma, etcétera. Entonces, cada vez que percibimos lo que hay aquí en la Tierra, para Aristóteles vemos el cambio, la transformación, pero siempre en condiciones que, si se dan, se repiten esos ciclos. En cambio, en el cielo, nada interrumpe que todos los días salga el sol y se ponga, que todos los días veamos las estrellas y mañana las volvamos a ver, que veamos el movimiento de Marte, que veamos las posiciones de Júpiter, que veamos las posiciones de Saturno o de Mercurio, y que al año siguiente las veamos exactamente en el mismo sitio que las vimos este año. Es decir, nada se interrumpe en el cielo. Entonces, para Aristóteles eran dos mundos. El mundo celeste, que era el comportamiento de lo perfecto, el comportamiento de lo que no cambia en su regularidad, mientras que el mundo de la Tierra era el mundo de lo espontáneo, el mundo de lo que podía darse o no, de lo que, si se daban las condiciones, ocurría, pero si no se daban, no ocurría, etc. Entonces, esa división hacía para Aristóteles que la explicación racional o la explicación, digamos, científica, que se enfocara a justificar o a estudiar los comportamientos de la Tierra, no fuera lo mismo, no fuera la misma explicación, ni racional ni científica, que se ocupaba para explicar los movimientos del cielo. Es decir, eran como dos físicas diferentes, la física celeste y la física terrestre. Bueno, pues Galileo, eso era lo que enseñaba, como todo mundo lo enseñaba en las universidades del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV y del siglo XV. Pero Galileo un buen, no es que un buen día, porque tampoco se despertó un buen día diciendo hoy cambiaré la historia del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, él empezó a hacer una serie de observaciones, unas circunstancias que ahorita, para no llevarnos todo el tiempo en este relato, las voy a obviar, pero él empezó a hacer una serie de observaciones con un instrumento que se había presentado unos años antes en una feria científica. Antes se hacían mucho las ferias científicas, las muestras internacionales. Recordemos que la Torre Eiffel, por ejemplo, en el siglo XIX se presentó, se construyó para ser presentada en una exposición internacional. Ha habido muchas exposiciones internacionales que heredaron esta costumbre antigua, esta costumbre de hace unos siglos, de hacer ferias también científicas. Bueno, pues una feria esta es una especie de fiesta en la que se presentaban los adelantos, un poquito como lo que pasa cada año en Las Vegas, que se presentan los adelantos científicos de la última generación, o lo que acabamos de pasar hace unos días con la exposición que hace Apple de sus nuevos instrumentos en San Francisco. Bueno, pues una cosa así se hacía en tiempos de Galileo, y en una de esas ferias se presentó un instrumento que había patentado, al parecer, porque esto ya no está tan claro, al parecer un holandés de apellido Lippershey, que se había conocido como el canocchiale, o sea, algo así como el tubo para observar, ¿no? El observador o el observatorio. Y este canocchiale es lo que hoy conocemos nosotros como el telescopio. El telescopio que había sido un invento que ya tenía algún tiempo, porque los marinos, desde luego, ya usaban ese instrumento para guiarse un poco a qué distancia estaban sus barcos de la costa. Hay que recordar que en la antigüedad, entre los métodos de navegación, uno muy usado, el que se llamaba de fondeo, es decir, los barcos se despegaban más o menos unos kilómetros, unos 5 o 6 kilómetros de tierra firme, y mediante un catalejo o una especie de telescopio iban viendo qué tan cerca o qué tan lejos estaba la orilla, y así evitaban encallar, acercarse mucho a la orilla y que el barco tocara la orilla, o que se alejaran demasiado a tierras, más bien a aguas que no conocían. Bueno, pues este instrumento que Galileo aprovechó, el telescopio, desde luego que no fue el primero en usarlo. Hay un grave error cultural que hace pensar que Galileo fue el inventor del telescopio. No fue así, ya les decía yo que quien se pensaba hasta hace poco que había patentado ese instrumento era Lippershey. Ahora se pelea un poco, se dicen otros nombres, incluso parece que un catalán es el que lo patentó primero. Pero bueno, ese instrumento, les decía yo, ¿por qué es importante? Porque estas observaciones que hace Galileo, no viendo las montañas, no viendo el mar, es el primero que dirige su telescopio para observar sistemáticamente, porque no es el primero que lo usa para ver el cielo, pero sí es el primero que lo usa para observar sistemáticamente las estrellas, las posiciones de las estrellas, los planetas y sobre todo la luna. Y esto es importante, amigos, porque de aquí va a surgir una gran revolución intelectual de estas observaciones que después Galileo va a publicar en esta obra llamada El Mensajero Sideral. Esta obra se llama Mensajero Sideral como diciendo: las estrellas nos mandan un mensaje, nos han dicho algo importante que la humanidad debe de saber, debe de entender. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, pues él descubrió, con estas observaciones que hizo en noviembre y diciembre de 1609, descubrió una cosa fundamental. Una cosa que nosotros podemos ver, si queremos, con unos binoculares normalitos o con un telescopio de mediana calidad incluso. Si nosotros, en una época en la que la luna esté en un cuarto, ya sea cuarto creciente o cuarto menguante, es decir, que la luna tenga una parte iluminada y otra parte la tenga oscurecida, si dirigimos el telescopio o los binoculares a la parte donde está la frontera entre sombra y luz, vamos a descubrir claramente un fenómeno que al verlo a Galileo lo dejó atónito, que es que esa orilla donde la luz pega y otra parte está oscureciéndose, esa parte tiene montañas, o por lo menos presenta sombras absolutamente idénticas a las que se conocían que hacía el sol cuando se posaba sobre la Tierra y hacía sombras. ¿Qué conclusión sacó de ahí Galileo? La más importante de toda la edad moderna, que es que la Luna sí tenía montañas, sí tenía irregularidades, sí tenía defectos, sí tenía valles, sí tenía sitios que estaban más altos y otros más bajos, entonces Aristóteles no tenía razón. La Luna no estaba perfecta, la Luna no era parte de ese mundo absolutamente completo, perfecto, único y sin defectos. Y entonces esto tiene unas graves consecuencias que tienen que ver con el diálogo y conflicto entre ciencia y religión. Vamos a hacer una pausa, amigos, y ahorita les cuento cuáles son los conflictos que nacieron de estas visiones de Galileo, y luego saltaremos al caso Darwin y posteriormente hablaremos del conflicto entre ciencia y religión ya en nuestros días. Estamos en Alfa y Omega. Recuerden que tenemos una cuenta de Twitter abierta para ustedes en arroba alfa y omega UP, en la cuenta de correo electrónico, que es alfa y omega radio UP arroba gmail.com, y en nuestra página de Facebook, y ahí los esperamos. Regresamos en un momento.
La exposición Las apariencias engañan, los vestidos de Frida Kahlo es la primera exposición realizada en el Museo Frida Kahlo de la Ciudad de México sobre el guardarropa del artista. Esta muestra presenta una nueva interpretación de Frida Kahlo a través de su vestuario, que fue descubierto en 2004 en el baño del artista. La tesis central de la exposición explora la identidad del artista expresada a través de la impactante imagen visual que construyó con base en la ropa de su elección. Alfa y Omega te invita a la exposición Las apariencias engañan, los vestidos de Frida Kahlo. Muestra que propone la tradición y la discapacidad como dos nuevos componentes que nutrieron la decisión de la pintora para usar la indumentaria tradicional. La exhibición se presenta en el Museo de Frida Kahlo, ubicado en Londres número 247, Colonia del Carmen, en la delegación Coyoacán. ¡No te lo pierdas!
De llorona picante, pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 y llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Estamos de vuelta a Alfa y Omega.
Bueno, pues en efecto estamos de vuelta en Alfa y Omega y aquí estamos platicando, amigos, acerca de el conflicto entre ciencia y religión, poniendo un poquito de antecedentes. Decíamos que una primera etapa de este conflicto habría nacido a partir de la publicación de Galileo de sus propios descubrimientos. Mencionábamos que utilizó el telescopio para observar la Luna y descubrió que la Luna tenía irregularidades, en contra de lo que decía Aristóteles, que la Luna, como parte de ese mundo perfecto, completo, sin defectos, sin ningún tipo de irregularidades que había en el cielo, en contrario a lo que había aquí en la Tierra. Bueno, pues no, Galileo lo que muestra es que la Luna era un escenario de tanta irregularidad y defectos como la Tierra. Porque las montañas, desde luego que siempre se han planteado como irregularidades del terreno, ¿no? Uno tiene un terreno plano, un terreno de un valle parejito, y después viene una montaña, o viene un acantilado, o viene una falla, que es una hondanada de varios metros hacia abajo. Bueno, pues eso se ve como una irregularidad, porque rompe la uniformidad de la superficie plana. Pues esa irregularidad que se pensaba que solamente existía en la Tierra, Galileo descubre que existe también en la Luna, y eso rompe el esquema, rompe en buena medida esta idea aristotélica, y Galileo va sospechando de que entonces la explicación de la Tierra, la explicación del mundo terrestre, sirve también para el mundo celeste. ¿Qué otra cosa observa Galileo con esas, con este telescopio, que hay una peculiaridad de este telescopio, lo usó Galileo hecho por sus propias manos. Él construyó sus propias lentes. Desde 1609 él ya estaba haciendo pruebas con estas lentes que él pulía, y entonces usó en 1609 un tubo de un órgano de una iglesia y montó una de las lentes en la punta de ese tubo, otra de las lentes lo montó en el final del tubo, y de la combinación de la imagen que pasa por ambas lentes logró hacer una amplificación, logró sacar una relación de amplificación en función del tallado de esos vidrios. Y bueno, pues he aquí que tenemos lo que observó y lo que descubrió. ¿Qué otra cosa observó? Algo importantísimo. Descubrió que Júpiter le aparecían ciertos días unas pequeñas estrellitas del lado derecho, 3 o 4, y unas 2 del lado izquierdo. Y pasados los días, del lado contrario donde había habido esas estrellitas, aparecían ahora muchas estrellitas, y del lado donde antes había no aparecía ninguna o aparecía una sola. Y a veces no aparecía ninguna. Y entonces, si en algún momento del tiempo que lo observaba, a lo largo de esas semanas que lo observaba Júpiter, de repente tenía unas estrellas de un lado, de repente tenía las mismas estrellas del otro lado, o de repente no las tenía, él dedujo que lo que estaban haciendo esas estrellas era darle la vuelta a Júpiter. Y si las estrellas le daban la vuelta a Júpiter, de tal modo que a veces unas estaban más de un lado, otras estaban del otro, o todas estaban detrás de Júpiter y por eso no se veían, bueno, pues la relevancia de eso era que hasta ese momento se pensaba que la Tierra, que era el centro del universo para toda la concepción desde la antigüedad, desde los griegos, que se pensaba ya sistemáticamente argumentado, mostrado, justificado, que la Tierra era el centro del universo. Se pensaba que el Sol, en tiempos de Galileo, se pensaba que el Sol giraba en torno a la Tierra, y los demás planetas, sobre todo los planetas interiores, como Mercurio, como Júpiter, como Marte, giraban en torno al Sol. Entonces la Tierra estaba fija y el Sol giraba en torno a nosotros. Y los demás planetas, aunque giraban en torno al Sol, pues como el Sol giraba en torno a la Tierra, los demás planetas en última instancia también giraban en torno a la Tierra. Y eso lo que implica es que el único que estaba fijo en torno al cual los planetas giraban era la Tierra. Pues resulta que Galileo, cuando deduce que esas observaciones de Júpiter, que Júpiter tenía planetas, lo que hoy conocemos como satélites, tenía planetas alrededor de él girando, la gran conclusión de eso es que entonces la Tierra no era el único objeto celeste ante el cual los demás giraban. Y eso tiene implicaciones muy fuertes, porque quiere decir que entonces la Tierra no tiene una situación especial, no tiene una situación diferente, no tiene una situación de privilegio. Y eso era un conflicto, porque estamos hablando de 1609, hacia 1600, Giordano Bruno ya había sido procesado, había sido muerto en la hoguera por una serie de ideas en las que él planteó que el universo era infinito, y entonces la situación de la Tierra no era privilegiada, y así como en la Tierra se había encarnado Cristo, seguramente habría habido infinitas encarnaciones e infinitas redenciones, y una serie de conflictos teológicos con esas ideas que no tenían tanto asidero, no tenían una manera de probarse experimentalmente, que le llevó a Giordano Bruno a morir en Roma en 1600. Bueno, pues Galileo con eso en la mente dice: a ver, yo ya estoy de verdad teniendo un argumento para pensar que no somos privilegiados, que la Tierra no es un sitio especial, y que aunque aquí fue la redención, veto a saber cuántos mundos más en el universo tengan girando en torno así a otros mundos. Entonces no somos especiales en el cosmos. Y luego otra idea también importante, cuando él observó la famosísima nebulosa del cinturón de Orión, que es una especie de nube, si uno observa con un telescopio más o menos modesto o con unos binoculares, en el cinturón de Orión se ve una especie de nube. Bueno, pues esa nube, Galileo descubrió que no era una nube. Descubrió que eran miles y miles y miles de estrellas. Y entonces eso quiere decir que hay más estrellas y hay más objetos celestes de los que alcanzamos a ver a simple vista. Es decir, que el universo está a descubrirse. El universo no es un escenario que podamos ver y describir de un solo golpe con nuestras propias fuerzas, que necesitamos de una manipulación de los datos mediante instrumentos para poder revelar qué hay más allá, qué hay detrás. Y eso es importante porque entonces quiere decir que lo que vemos no es solamente lo real. Lo real no es solamente lo que vemos. El instrumento nos los tiene que revelar. Y por lo tanto, este descubrimiento se aunó a otros más que después él publicó en otra obra que se llama El Ensayador. O sea, la combinación de ambas obras, El Mensajero Sideral y El Ensayador, donde también muestra pues que descubrió que el sol tenía manchas solares, eso es importante también porque se pensaba que el sol era, pues como era de fuego, el fuego siempre se interpretó en la antigüedad como un elemento típico que es completo, de alguna manera destruye a otros cuando quema porque él tiene más entidad que los otros instrumentos o que los otros elementos, es más fuerte que el agua, es más fuerte que la tierra, es más fuerte que el aire. Si el sol es perfecto en todos sentidos, bueno, pues el sol, siendo de fuego y muy perfecto y lo que se quiera, tenía manchas. Y esas manchas pues eran otra vez un signo de irregularidad en un ámbito en el cual se pensaba que solo había perfección. Bueno, pues esa idea, cuando Galileo la publica, es recibida con escepticismo en su entorno, porque ya estaba la idea copernicana de que la Tierra no era el centro del universo, de que la Tierra giraba en torno al Sol. La obra de Copérnico, donde esto se publicó, traía un famosísimo prefacio, no escrito por él, sino escrito por otro pensador, Osiander, donde él pone en el prólogo, ojo, lo que dice aquí de que la Tierra gira en torno al Sol y no lo que sabemos hoy, que es que la Tierra está fija y el Sol gira en torno a ella, lo que dice aquí Copérnico es solamente una suposición, no es real. Entonces, bajo este contexto donde ya se conocía esta idea de la posibilidad de que la Tierra girara, pero que se tomaba solamente como una suposición, pues Galileo, cuando publica sus descubrimientos, es tomado con reserva, sobre todo por los jesuitas en Roma, que eran las máximas autoridades científicas de la época, tenían los máximos matemáticos, a los máximos astrónomos, a la gente que hacía las cartas de las posiciones de las estrellas. Y a lo largo de su vida, Galileo asistió 5 veces a Roma, primero para presentar sus descubrimientos, fue muy bien recibido en ese primer viaje. Después pasa el tiempo y en los subsiguientes viajes ya empieza a haber un cierto recelo porque las consecuencias de las ideas que él está proponiendo, de que la Tierra no sea un lugar especial, de que la Tierra siga una serie de patrones comunes con el resto de los astros, pues no es bien visto, sobre todo por la incompatibilidad con algunos textos o aparente incompatibilidad con algunos textos bíblicos, que, por ejemplo, cuando dice la Biblia que el sol se detiene en una de las batallas para que gane el pueblo que está a favor de Dios y para que le dé el tiempo a los israelitas de eliminar al pueblo enemigo, bueno, pues si dice ahí la Biblia que el sol se detiene es porque el sol se detiene, y si el sol se detiene es porque el sol se mueve. Entonces un señor que viene a decir que no, que el sol está fijo y la tierra es la que se mueve, pues ahí ya tenemos problemas. Y entonces, de alguna manera se pide a Galileo que sus ideas, que estaban cada vez más teniendo auge en la Europa del inicio del siglo XVII, pues las enseñara bajo su posición. Las enseñara no como algo definitivo, sino simplemente como una suposición. Y él así lo acepta, así lo firma. Años después de esta recomendación, él publica una obra que es fundamental, que se llama Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, el copernicano y el tolemaico. El tolemaico es el aristotélico, digamos, y el copernicano pues es este que les decía, donde la Tierra está girando en torno al Sol. Él publica esa obra, y en esa obra se burla de los argumentos de quienes dicen que la Tierra está fija. Y lo que intenta es ridiculizar esos argumentos, mostrando que son de la ignorancia, que son de una mente primitiva, infantil, etcétera, que no tiene pruebas. Y en cambio él muestra su pool de pruebas a favor del copernicanismo. Bueno, pues en Roma, como ya se tenía el registro de que Galileo había sido conminado a enseñar eso bajo su posición y no como algo definitivo, se le abre un proceso. Ese proceso le hace a él ir a testificar a su favor, completando esos 5 viajes que decía yo que tuvo a lo largo de su vida. Y esto termina en 1633 con el veredicto de que la causa por la cual se le había abierto ese proceso, que era haber violado el compromiso explícito de enseñar eso como una suposición y no como un hecho, bueno, pues le llevó a tener una pena que implicó una serie de rezos al día, que una de sus hijas, que era monja, lo hizo por él, dijo, bueno, yo hago los rezos, y a él le implicó un arresto domiciliario en una de sus casas que está fuera de Florencia, y entonces se fue a cumplir ese arresto domiciliario a Florencia, y ahí murió hasta el fin de sus días. Es decir, no en la cárcel, no en la tortura, no tal, sino en una especie de retiro o una especie de prisión domiciliaria en su propia casa. Y ahí, en realidad, las aportaciones más importantes, además de estas que mencionamos, a la ciencia, a la física sobre todo, las hizo en ese periodo que fue de 1633 hasta 1647, me parece que es cuando muere, porque él muere el mismo año que nace Newton, y entonces en esa fecha, 1642, que es cuando muere Galileo. Y bueno, pues, ¿por qué nace del conflicto entre ciencia y religión? Porque de ahí nace la idea de que la ciencia tiene una idea y explicación de la realidad que no necesariamente tiene un correlato con lo que dice la revelación. Muchos han visto en el proceso a Galileo, pues, un inicio de intolerancia de parte de la religión frente a las investigaciones de la razón. Otros han visto una especie de independencia o de necesidad de eliminar culturalmente discursos religiosos que solamente estorban o retrasarían el avance de la cultura al cual nos llevaría la ciencia, etc. En realidad, Galileo, podríamos decir que ya a toro pasado, con los siglos, valorando el protagonismo de cada uno de los implicados, etc., bueno, pues podríamos decir hoy que hubo errores de ambas partes. Es decir, Galileo tuvo errores en sus posturas, los censores del Santo Oficio que estuvieron calibrando sus dichos en sus obras también tuvieron errores, y es simpática la conclusión a la que se llegó en 1881, cuando después de 11 años de estudios de una comisión a la cual convocó Juan Pablo II para estudiar el caso Galileo, se llegó a la conclusión de que Galileo había acertado en teología y había fallado en ciencia. Porque Galileo, en su defensa, había apelado a un principio que ya era de San Agustín, que decía algo así como: la Biblia nos dice cómo llegar al cielo, no cómo van los cielos. Es decir, la Biblia no es un libro científico, es un libro de revelación de la vida íntima de Dios, pero no de cómo está hecha la materia, cuáles son los elementos, etcétera, etcétera. Y este principio de que no necesariamente la Biblia hay que interpretarla en sentido literal, sino que tiene alegorías, etcétera, etcétera, porque si los tenemos en sentido literal, pues va a ser incompatible totalmente con algunas observaciones directas de los sentidos. Bueno, pues esta idea es acertada en Galileo. Si hoy podemos decir, tiene razón, es decir, la Biblia es un tipo de discurso que no pretende ser ciencia experimental, y la ciencia no pretende ser una respuesta última a las cuestiones más fundamentales del ser, su existencia, su origen, etcétera, sino a la descripción importante, registrable, completa, de cómo la vemos, cómo la medimos, etcétera, ¿no? Ahí acertó, digamos, Galileo en términos de teología. ¿En dónde falló en ciencia? Pues Galileo falló en ciencia fundamentalmente porque él pensaba que la prueba importante de del copernicanismo, de que la Tierra se movía, eran las mareas. Así como en una gran olla o en una gran cubeta llena de agua, nosotros movemos la cubeta y al moverla se hace un valle y luego una cresta de un lado y de otro, y de un lado sube el agua y de otro lado baja, y de otro lado sube el agua y de otro baja, así pensaba Galileo que las mareas, que suben 6 veces en el día y bajan 6 veces en el día, pues pensaba que era un efecto del movimiento de la Tierra. Hoy sabemos que no es así, es decir, se equivocó Galileo, realmente no tuvo una prueba fehaciente, una prueba fundamental para mostrar que la Tierra estuviera fija, perdón, que la Tierra estuviera moviéndose en torno al Sol. Y entonces digamos que Galileo se equivocó en ciencia, acertó en teología, y el Santo Oficio se equivocó en teología al considerar que había una incompatibilidad en el discurso de la Biblia y de la ciencia, y al equivocarse en teología, acertó en ciencia, porque consideró que las pruebas no eran fundamentales. Bueno, pues ese fue el estatus de la cuestión hacia 1633 hasta 1642, siglo XVII, y de ahí, después de una pausa, nos brincaremos al caso de Charles Darwin, donde en un ambiente diferente, en un ambiente ya más complicado, va a volver a haber otro escenario en el cual aparentemente se hace irreconciliable la ciencia y la religión, sobre lo cual platicaremos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.
marco de los festejos del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 50 aniversario del Museo Nacional del Virreinato, se presenta la exposición temporal La construcción del México mestizo, los jesuitas, expulsión y restauración. La muestra permitirá reflexionar sobre las raíces fundacionales de la cultura en México, que si bien es cierto tuvo sus primeros orígenes en el pasado prehispánico, en el virreinato se generaron diversos cambios que fueron el umbral de México de hoy. A través del recorrido museográfico se podrá conocer la labor y contribución de la Compañía de Jesús en la consolidación de una sociedad mestiza sobre la que se fundaría la nación mexicana, especialmente después de su expulsión de la Nueva España en 1767. Alfa y Omega te invita a la exposición La construcción del México mestizo, los jesuitas, expulsión y restauración, que hasta el 17 de agosto se presenta en el Museo Nacional del Virreinato de martes a domingo de 9 a 18 horas. No te lo pierdas.
Estamos de vuelta a Alfa y Omega.
Amigos, estamos platicando en Alfa y Omega acerca del conflicto entre ciencia y religión, un poquito de historia hemos hecho ya con el caso Galileo y explicando cuáles fueron sus circunstancias. Esto dejó una herida difícil, porque hay que recordar que entre el caso Galileo y el darwinismo, Charles Darwin, pues está antes la Ilustración, es este movimiento que anuncia que la religión es un retraso para la razón, que la razón necesita ser madura, explicar por sí sola la realidad, etcétera, y que la religión de alguna manera sería un estorbo para ello. Bueno, pues ya estaba para la Ilustración el caso Galileo, perdón, pero en el caso Galileo va a ser especialmente paradigmático, ¿no? Para decir, a ver, la religión siempre va a tener a la ciencia como su enemiga, etcétera, etcétera. Entonces quedó ahí como un cliché, como una especie de argumento que todo el mundo repetía, muchas veces sin saber, unos argumentos que son inexistentes, que los documentos prueban lo contrario muchas veces, pero bueno, eso quedó como en el inconsciente colectivo de que a veces la religión y la ciencia podrían no llevarse bien. Cuando viene el problema de Darwin, estamos hablando de 1859, cuando él publica El origen de las especies. Darwin merece un programa completo para él, su figura, sus investigaciones, sus anécdotas merecen un estudio serio, merecen que los conozcamos, que lo leamos, etcétera. Es un tipo bastante relevante en la historia de la ciencia y la cultura occidental. Bueno, pues es lo que plantea en esa obra, después de haber hecho un viaje de casi 5 años, 4 años y 9 meses alrededor del mundo, desde Inglaterra hasta Brasil, de Brasil a Argentina, de Argentina a Chile, de Chile a Ecuador, las Islas Galápagos, que están a 1,000 kilómetros enfrente de Ecuador, después de las Galápagos hacia Oceanía, y de ahí a África, y vuelve a Brasil y regresa a Inglaterra. En ese viaje, Darwin, el joven Darwin, va a hacer una serie de observaciones, anotaciones, etcétera, de transformaciones y cambios que va él registrando entre las especies. Y no fue en ese viaje, fue posteriormente a ese viaje, después de que él leyó una obra de un pensador muy importante, Thomas Malthus, que había en su obra El principio de población había expresado que el alimento para los seres humanos, para el consumo humano, crece aritméticamente, mientras que la población crece geométricamente. Es decir, siempre va a haber más población que alimento. Y entonces eso genera una pelea, una lucha por tener mucha más gente y poco alimento, pues pelear entre esa gente para obtener los que puedan ese alimento. Entonces Darwin tomó de esa obra de Malthus la idea de que esa podría ser la explicación de las diferencias estructurales que él había visto, él había registrado y que ya se conocían. Para el tiempo de Darwin ya se conocía bastante esas diferencias entre las especies. Esa puede ser la explicación, es decir, que el ambiente presionara de tal modo que solamente permitiera sobrevivir a los que estuvieran en mejores capacidades. Y aquellos que no tuvieran las capacidades físicas, de fuerza, de habilidad, etcétera, para poder hacerse del poco alimento que había, perecerían. Y entonces las especies irían transformándose, irían variando en función de esas diferentes condiciones del ambiente que van generando diferentes tipos de alimentación, diferentes opciones para alimentarse, etcétera. Entonces, eso de alguna manera sería la explicación de por qué hay tantos tipos de flores, tantos tipos de animales, tantos tipos de plantas, por qué hay tanto. Porque si vemos, por ejemplo, cuántos tipos de equinos hay, cuántos tipos de canes hay, cuántos tipos de felinos hay, cuántos tipos de orquídeas, cuántos tipos de coníferas. Es decir, ¿por qué hay tanta abundancia de especies? Parece que la naturaleza desperdiciara en pluralidad de especies, pero esta es la explicación, esa puede ser la explicación, que en ciertos ambientes hay que desarrollar ciertas características diferentes, y esas características diferentes nos harían hacernos de ese alimento, y eso generaría distanciación respecto de las estructuras originarias o las familias originarias de las cuales se procediera. Al final, el argumento de Darwin es: las especies proceden no unas de otras, no van transformándose unas de otras, sino que más bien todas las especies están emparentadas en función de antecesores comunes. Algo así como un árbol genealógico, donde tenemos a los bisabuelos dan origen a los abuelos dan origen a los hijos, perdón, a los padres a los hijos a los nietos, y no es que el bisabuelo engendre directamente al nieto, sino que la rama del papá y la rama de la mamá, que cada quien trae una rama genealógica diferente, se van combinando para hacer nuevas ramas. Y entonces, en ese sentido, la idea arbórea de la multiplicación y abundancia de especies en Darwin fue este el argumento que él publicó en El origen de las especies. Y que, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que generó esto? Bueno, pues porque en ese contexto, en el entorno de Darwin, lo que campeaba, lo que era abundante en ese momento, era la idea de que la pluralidad de especies, que hubiera tantas plantas, que las flores tuvieran tantos colores, que los animales tuvieran tantas diferencias, había sido fruto de una intervención generosa de Dios. Es decir, que Dios había intervenido dibujándole los colores a las mariposas, dibujándole o haciendo que los tiburones tuvieran sus aletas, que los delfines saltaran como saltan, que las jirafas fueran largas, que etcétera, etcétera. O sea, que Dios había intervenido en la naturaleza cincelándola como si lo hubiera pintado en esa abundancia del paraíso que veíamos hoy en día. Bueno, pues el argumento de Darwin va por lo contrario. Dice, no, a ver, no necesitamos un Dios para explicar el mecanismo de multiplicidad de las especies. Y esa irrupción de esa idea, con una serie de matices que, repito, tendríamos que tener otro programa o una serie de programas para hablar de esto, en esta serie de matices que están en ese momento, hicieron que la recepción de este libro fuera un golpe terrible. Se publicaron más de 2,000 ejemplares en su primera edición que se acabaron en un día. Yo les digo mucho a mis alumnos que ya quisiéramos, los que hemos escrito libros, que nuestras ediciones se acabaran en un día. Ya quisiéramos vender 2,000 libros en un día. Claro, un Carlos Fuentes, una gente de estas, pues de lo que venden eso y 100 veces más. Pero que en 1859 una edición de 2,000 ejemplares se acabe en un día, nos habla del impacto cultural que esto tuvo. Y un año después de esta publicación, en 1860, se llevó a cabo en la ciudad de Oxford, en lo que ahora es el actual Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, un debate entre el máximo representante del darwinismo de ese momento, Thomas Huxley. Si ustedes leyeron El Mundo Feliz, bueno, pues este es el padre del autor del Mundo Feliz, perdón, el abuelo del autor del Mundo Feliz. Thomas Huxley, que era un rabioso defensor del darwinismo, se hacía llamar asimismo el Rottweiler de Darwin, ¿no? Bueno, pues este señor se enfrentó en un debate con el obispo anglicano de Oxford, que obviamente defendía la postura de que la pluralidad de especies era signo de la intervención directa de Dios y que el darwinismo lo que hacía era eliminar esa intervención. Y entonces, bajo esa idea, se enfrascaron en un debate muy famoso al cual acudió gente muy reputada, académicos, etcétera, pero también periodistas. Y hoy se puede visitar, si ustedes van a la ciudad de Oxford y van al Museo de Historia Natural, hay una sala en la parte de arriba que es, ahorita se usa una especie como de desván, pero en esa sala se llevó a cabo este debate. Y es el debate más importante de la época contemporánea en este tema, porque de ese debate salió la idea de que, como el obispo, que era pues más, estaba más entrenado, como es obispo, pues los obispos están acostumbrados a predicar. y la predicación tiene su buena parte de sugestión o de convencimiento, de retórica y de persuasión. Y entonces era mucho más hábil el obispo Wilberforce, obispo anglicano, que Huxley, que era un científico y entonces era un poco torpe al hablar, etc. Y de ahí salió la idea de que no había posibilidad de reconciliar ciencia y religión, porque el obispo ridiculizó los argumentos de Huxley y Huxley mostró que no había compatibilidad con la fe. Y ese fenómeno se exportó, del impacto de ese debate, se exportó la idea hacia otras latitudes, sobre todo a Estados Unidos, de la idea de que la ciencia es incompatible con la religión, de que no hay posibilidad de puente ni de diálogo. Y así se hizo en el mundo anglosajón una especie de dos fronteras, ¿no? Por un lado están los que piensan que Dios o interviene en la naturaleza o no es Dios, y por otro lado los que piensan que si la ciencia tiene sus capacidades de investigar el mundo y de describir el cosmos, ¿para qué necesitamos un discurso divino si la ciencia puede explicarlo? Pues esta idea se permeó desde el siglo XIX, se exportó a Norteamérica, se exportó a Latinoamérica, se exportó a Francia. Hay que recordar que la mayoría de los ministros de educación de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Cuba, etcétera, se formaron en Francia. Y entonces trajeron las ideas del positivismo francés, de Auguste Comte, donde se hablaba de que la religión era un estado primitivo de la razón y que tenía que dar paso a la ciencia. Bueno, pues todo ese movimiento, todo ese ambiente pasa a nuestros países, pasa a Estados Unidos, pasa al mundo anglosajón y tenemos lo que hoy en día se conoce como el conflicto entre ciencia y religión, lo que ellos llaman el science and religion, ¿no? El conflicto entre ciencia y religión. Y bueno, pues ahí estamos, hoy por hoy, ese es como el contexto. ¿Qué ha pasado en el mundo contemporáneo? ¿Cómo han ido los últimos acercamientos? Hay algunos autores que han intentado plantear que un conflicto como este no tiene gran futuro, sobre todo por lo siguiente, amigos, porque pensemos que no es un conflicto solamente entre dos disciplinas, entre la ciencia y la religión, es un conflicto entre dos soluciones a preguntas que el mismo hombre tiene. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene el cosmos? ¿De dónde viene el universo? ¿Viene de Dios? ¿Viene de una gran explosión? ¿Esa gran explosión tiene su justificación en sí misma? Si son preguntas que se hace el ser humano. No es un conflicto o una división entre disciplinas o entre metodologías, sino entre preguntas del mismo ser humano. Y entonces eso implica una solución, porque, dicen los autores contemporáneos, no podemos seguir en una especie de esquizofrenia intelectual. Y por ello han dicho, bueno, a ver, tenemos una de cuatro posibilidades. O entre ciencia y religión hay absoluto conflicto y nunca van a poder hacer un puente entre ellas, como se planteó en tiempos posteriores a Galileo, en tiempos posteriores a Darwin. O bien, entre ciencia y religión hay absoluta indiferencia, son como dos vecinos, cada quien en su casa, ni se conocen, ni se hablen, ni se ven, ni se oyen, por lo tanto no se conflictúan porque no se tocan. O bien, entre ciencia y religión hay absoluta identidad, es decir, que lo que dice la ciencia apuntale lo que dice la religión, pruebe lo que dice la religión, o lo que dice la religión tiene que tener una base científica para ser aceptado. O en última, o la última posibilidad es que tengan cada una su independencia, pero cada una tengan una parcela de conocimiento a su alcance y al final no haya una confrontación, sino haya una complementariedad. Todas las investigaciones de los últimos 30 años han intentado acabar en el punto de que una absoluta independencia, ataque, enemistad entre ambos contenidos, entre ciencia y religión, pues definitivamente no sirve para nada, porque el ser humano es el que se hace las preguntas. A mí nada me sirve decir que por un lado está el relato del Génesis que dice que la Tierra y el universo surgieron en 6 días y por otro lado está la teoría del Big Bang y de la evolución. No me sirve de nada. Yo necesito, porque tengo la pregunta como ser humano, es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde viene el cosmos? A mí nada me sirve que tener dos conocimientos o dos respuestas paralelas. Necesito una respuesta unificada. Entonces esto no satisface a la mente humana. Es la postura de estos autores contemporáneos ante la visión de que habría conflicto necesario. Esa ruta no hay que seguirla porque no satisface el intelecto humano. La segunda ruta, que es entre ciencia y religión, habría absoluta indiferencia, no se tocan, dos vecinos que no se conocen y no se saludan, bueno, pues es un poquito lo mismo, porque eso quiere decir entonces que si tengo yo soy una persona que se interesa por la ciencia, tengo prohibido hacerme preguntas radicales. Tengo prohibido hacerme preguntas de dónde viene el cosmos, de dónde viene el ser, de dónde viene la existencia de lo material, de dónde viene la creación. O sea, no tengo derecho a hacerme preguntas más allá que lo que veo en un telescopio, lo que veo en un microscopio, lo que veo en un acelerador de partículas o lo que veo con un bisturí. Y eso también es antihumano. No puedo prohibirle preguntas al ser humano. Y también, por otro lado, querría decir que si yo acepto que hay un Dios, tengo prohibido investigar por la tecnología, tengo prohibido investigar por la experimentación, que es la realidad. Entonces, es absurdo también esa postura donde se plantea que sean magisterios que no se tocan o no se traslapan, decía un evolucionista del siglo XX. Bueno, pues esa tampoco sería la ruta para esos autores que estoy mencionando. La tercera ruta, que sería, hay una absoluta identidad entre ambos contenidos, entre ciencia y religión, de tal modo que para que la religión sea religión tiene que estar respaldada en la ciencia, y para que la ciencia sea ciencia tiene que respaldar a la religión, pues es absurdo. Eso evidentemente no necesitamos, eso es verdad, poner a Dios a dibujar los colores de las alas de las mariposas y a ponerle tendones y articulaciones a los vertebrados, porque si no diríamos, es que si no hace eso Dios, entonces ¿qué hace? Bueno, porque Dios no es su función, ¿no? O sea, Dios no es necesario Dios como causa de todos los fenómenos particulares. En ese sentido, esta idea de que la ciencia o conecta fundamentando la religión, y la religión o se fundamenta con la ciencia o no es religión, pues también parece absurda. Y finalmente, los autores contemporáneos que más han intentado avanzar en esta unificación del pensamiento humano, pues han apostado por esta idea de la colaboración. Es decir, hay una serie de preguntas importantes, necesarias, totalmente humanas, obligatoriamente humanas, que podemos responder mediante la experimentación, mediante la investigación racional, mediante nuestras propias fuerzas. Y otra serie de preguntas que son más radicales, que son más básicas, que son más fundamentales, que atañen más al origen no de X o Y mutación, al origen no de X o Y cordillera, al origen no de X o Y tumor, sino al origen mismo de la realidad, que son las preguntas metafísicas o las preguntas religiosas, en última instancia, en dos niveles, digamos. Entonces, en ese caso, los autores dicen, a ver, son dos tipos de preguntas de un mismo ser, un mismo sujeto, que es el ser humano, que descubre diferentes tipos de concepciones, diferentes tipos de inquietudes, y entonces debe poder responderlas desde diferentes perspectivas. Bueno, pues ese es el escenario dicho muy brevemente en una hora que tuvimos aquí en Alfa y Omega, de cuál es el contexto actual de una discusión que parecería interminable, pero que no, que los autores actuales están diciendo, a ver, podemos poner las cosas sobre la mesa, y podemos avanzar en una respuesta para que el ser humano se sienta satisfecho en sus preguntas sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el cosmos, desde su propia perspectiva, y también se sienta satisfecho haciéndose preguntas y resolviendo preguntas sobre radicales acerca de su propio ser. Es importante esto. No debe haber preguntas prohibidas. Mientras el hombre siga haciéndose preguntas y de las respuestas que encuentre siga buscando su fundamento, entonces podrá armonizar lo que descubre con la ciencia y lo que descubre con la filosofía y después lo que descubre con la religión. Y en ese sentido podremos avanzar en un conocimiento más ordenado, más armónico y más completo de la realidad. Bien, amigos, pues espero que estas reflexiones, este tema que tocamos hoy en día como último programa de nuestra segunda temporada en Alfa y Omega, haya sido de su agrado. Nos pueden escribir a los medios que ya hemos mencionado, en Twitter, en Facebook y en el correo electrónico. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente temporada, en agosto, para que juntos hagamos de esta emisión, como siempre lo hemos intentado, un espacio para iniciar conversando y terminar conociendo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la tercera temporada. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP.
Transmite tu vida.